Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Hoy tenemos la fortuna de tener a Kelu, no que tenga nada en contra de Luis, ni muchísimo menos, pero bueno, tener a Kelu siempre da alegría. Y tener a Sergio, pues no da tanta, pero bueno, es igual, porque le tengo muy visto.
Ni siquiera en Navidad, eres entrañable.
Ni siquiera en Navidad. Ay, ya sabes que a mí la Navidad no me entusiasma, precisamente. Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues vamos a empezar con los concursos, ¿no?
Sí, vamos a sortear, y además lo vamos a mantener todas estas fiestas navideñas, porque es un pack que creo que viene muy, pero que muy bien para estas fechas.
Además, había muchas ganas de él, porque mucha gente preguntaba, ¿y por qué no se han editado? Pues se editó en un primer momento estas películas de las que vas a hablar ahora.
Pero por separado, además.
Sí, pero que no sabían, bueno, por lo que sea, Sony las había dejado aparcadas ahí, pero ahora vuelve, quizá porque estamos en una época de regalo, porque se habla de un niño, y, bueno, en fin, que es una película entrañable, sobre todo la primera.
Hablamos de Mira quién habla, que es una trilogía, ya sabéis que la primera película era pues Molly estaba embarazada de un hombre casado, cuando va de camino al hospital para dar a luz al niño, este la abandona. Molly va a dar a luz y decidir criar sola ella al niño, pero se va a cruzar por su camino pues el personaje de John Travolta, que del que se va a enamorar él también de ella, y van a criar juntos al niño. ¿Cuál es la parte divertida de la película? Que el espectador escucha los pensamientos del niño, de ahí el título Mira quién habla, película de la década de los 90, que se convirtió en trilogía. Mira quién habla ahora, la segunda parte, en la que tienen ya el personaje de Molly y de John Travolta una segunda hija, también vamos a escuchar sus pensamientos, y la tercera, Mira quién habla ahora, la anterior era Mira quién habla también, y Mira quién habla ahora, que es donde vamos a escuchar también lo que piensan las mascotas, los perros. Mira quién habla también, y Mira quién habla ahora. Un pack totalmente estupendo que vamos a mantener durante varias semanas de estas semanas de Navidad, y lo que preguntamos es de qué trabaja el personaje de John Travolta.
Bueno, pues si lo sabéis es muy fácil, basta con que nos mandéis un mail a escine más, ya sabéis, signo positivo, escine más concurso arroba esradio.fm. Pues ya llegamos a las taquillas, así de fácil. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el estreno de Wonder Woman, y a partir de ahí podremos ver la reacción, aunque imagino que en Estados Unidos siguen sin abrirse cines, así que no tengo yo muy claro. Bueno, vamos a ver qué pasa.
En Estados Unidos lo que predomina en la taquilla es los relanzamientos. De hecho, en el puesto número 9 se ha entrado Wonder Woman, relanzamiento de la primera parte para que sirva de aperitivo a esta Wonder Woman 1984, y Wonder Woman ha hecho $189,000. De lo más destacable, Para toda la vida, que se estrenaba la semana pasada, ha caído un 43%, mucha caída, está en el puesto número 8 y lleva un acumulado de $690,000. Y por lo demás son casi todos relanzamientos: Socorro, ya es Navidad, Polar Express, Elf, que sigue en el puesto número 3, y de lo que es nuevo, pues en el puesto número 5, En guerra con mi abuelo, que lleva un acumulado de ya casi 18 millones en su décima semana y caída muy pequeña del 16%. Este cuerpo me sienta de muerte en el puesto número 4. En principio iba a llegar la primera semana de enero a España, pero se ha retrasado al mes de febrero y lleva un acumulado de 8.200.000 dólares. En el puesto número 2, Half Brothers, medio hermanos, en su segunda semana caída del 29% y un acumulado de 1.300.000 dólares. Y en el puesto número 1 aguanta por tercera semana con una caída del 30%, Los Croods, una nueva era, que a España llegará la próxima semana y que lleva en Estados Unidos 24.300.000 dólares.
Bueno, y en cuanto a la española, Sergio,
pues en la española te lo voy a hacer resumido, porque la verdad que la taquilla está siendo bastante baja en términos generales. Otra vuelta de tuerca, película de terror que se estrenaba la semana pasada, pues en su primer fin de semana, 69.000 euros, para que veas un poco el tono. En el puesto número 4, Trolls 2, gira mundial, caída del 27%, 8 semanas ya en cartel, y en España casi ya rozando los 2,5 millones de euros. En el puesto número 3 se estrena Nieva en Benidorm, la película de Xavier Coixet, con 115.000 euros. En el puesto número 2, El verano que vivimos, película de Warner, que la semana pasada estaba en el primer puesto, ha caído mucho, ha caído un 50% y lleva acumulado solo 715.000 euros. Suponemos que este es el motivo de que la propia distribuidora Warner haya decidido retrasar otro estreno español como es Papá o Mamá. Mamá o Papá, perdón. Y en el puesto número 1, En guerra con mi abuelo, que sube al puesto número 1 después de estar en el puesto número 2, cae un 25%, eso sí, respecto a la recaudación de la semana anterior, y lleva un acumulado de 795.000 euros.
Bueno, pues estas son las taquillas y vamos ya con las noticias. Y ya que se estrena Wonder Woman, salta a la palestra toda la polémica que está llevando el enfrentamiento con cines, sobre todo a nivel americano, el mundo anglosajón, ante la decisión de Warner, y que no sea solamente la única distribuidora que vaya a hacer esto en los próximos meses.
De hecho, venían haciéndolo, pero sí es cierto que de manera diferente. En la primavera, en pleno confinamiento, fue Universal la que decidió estrenar Tross 2 Gira Mundial, que a España llegó hace unas semanas. La estrenaban, pero sí es cierto que bajo demanda. Igual que Disney Plus llevó, o Disney mejor Mulan. Dicho, llevó Mulan a Disney Plus, pero también bajo demanda, que valía $25 y 25 euros más o menos también en España. La decisión de Warner sí ha sorprendido a todo el mundo, y es que ha dicho que durante todo 2021, aunque ya también se incluye Wonder Woman, que llega esta semana, lo va a estrenar simultáneamente tanto en plataformas como en cines. También es cierto que tienen una serie de reglas, lo han establecido. En las plataformas va a estar solamente, va a estar en la plataforma HBO Max, concretamente. Sí. Que no es exactamente HBO, pertenece, es lo mismo, pero es un nuevo canal que es, eso tiene también una limitación. En Estados Unidos sí está bastante implantada porque integra todos los canales que tiene HBO y que tiene Warner también, todo el conglomerado de medios, pero a Europa prácticamente no ha llegado, a España por ejemplo tampoco. Se habla incluso de que no va a llegar a España hasta el segundo trimestre de 2021, para que te hagas una idea. Pero bueno, la fórmula es: se estrena en cines y en la plataforma HBO Max al mismo tiempo. En la plataforma HBO Max está solamente un mes, la retiran, dejan que continúe en cines, y lo que hacen es que acortan el periodo, que en Estados Unidos son 90 días desde que se estrena en cines hasta que se estrena en plataformas, lo acortan, y entonces después de dejarlo un tiempo en exclusiva en cines, vuelve a la plataforma. Y lo novedoso es que no hay que pagar un extra, sino que está dentro de la suscripción HBO Max, y de hecho pues es que afecta a muchísimas películas, por ejemplo pues Godzilla contra Kong, Escuadrón Suicida, Doom, The Matrix 4, es decir, Warner tenía tiene muchas películas muy potentes para 2021, y la noticia pues ha tenido repercusión. Concretamente se desplomaban las cadenas de cines en la bolsa de Estados Unidos. Cinemark cayó un 21%, IMAX un 7,3%, Marcus Corporation un 11%, AMC Theaters, que además por ejemplo es propietaria a través de Odeon, de Cinesa en España, había vendido 200 millones de acciones para tener liquidez, porque tenía falta de liquidez por la crisis, y al final terminó cayendo un 17%.
Claro, es que lo que dicen las cadenas es que si te lo dan gratis en una plataforma...
Tienes que pagar la suscripción, no es bajo demanda.
No es bajo demanda, es decir, tú tienes tu plataforma de HBO Max, que además te incluye todo, con lo cual... Y si aquí se implanta, no vas a estar con HBO normal y HBO Max, pues ya te coges el HBO Max y ya tienes todo.
Es que HBO Max, de hecho, yo creo que cuando se implanta en España, sustituirá a HBO normal, por lo menos en Estados Unidos está siendo así, porque ya también integra todo, por ejemplo, todo el contenido de TNT, es decir, todo lo que es el conglomerado mediático de Warner.
Incluido que el TCM, que también es Warner. Con lo cual, está clarísimo que la estás dando gratis. Que es verdad que ver Wonder Woman o ver la de Godzilla o ver Matrix, verla en cine, no es la misma sensación.
No.
Pero hay un montón de público, en familias completas, que van a verlo a través de la televisión. No es lo mismo ni muchísimo menos ese tipo de cine que verlo en el cine. Pero bueno, la gente se acostumbra a ver las cosas en televisión, y si encima son gratis, aunque estés pagando esa plataforma.
También es cierto que las televisiones cada vez son más grandes, con mejor definición.
Ya, pero no es igual,
porque es la experiencia de verlo con más público, en una pantalla grande,
sonido
envolvente, pero también es cierto que los equipos caseros cada vez están...
Ya, pero bueno, eso hace que los túneles vayan a la ruina. Si como se suben a esto... Universal o cosas de estas, es tremendo.
De hecho, ojo porque...
Que no me digan, no, lo voy a tener un mes ya, pero es que las películas van al primer fin de semana y segundo como mucho. Es decir, cuando pasa un mes ya no le interesa a nadie. O sea, es totalmente ridículo.
Las cadenas de cines están preocupadas, evidentemente, porque la semana que viene, el 25 de diciembre, Disney estrena Soul en la plataforma y no como Mulan, que había que pagar un extra,
no, lo hace
sino que
gratis,
está dentro
de...
Entonces, claro, están viendo preocupadas de si todas las mayores siguen esta dinámica, porque es que prácticamente todas ya tienen alguna plataforma asociada o en propiedad, pues es bastante preocupante. Desde Warner han querido tranquilizarlas diciendo que va a ser solamente este año debido a las circunstancias de la pandemia. Pero evidentemente, pero bueno, si esto funciona, no van a revertir.
No, porque si esto hace que haya más socios, les entra dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero vamos, que lo del meme me parece ridículo absolutamente. Una película,
si hubiesen dicho una semana solo,
pero
o...
claro, pero si tú tienes un mes en la película en plataforma, que después de un mes la película ya no da un duro, eso está más claro que el agua.
Bueno,
pero...
un gran Baxter como Wonder Woman sí, pero no,
que no, ya te digo yo que no, o sea, que no van al primer fin de semana, o sea, ahora que les haga los números o no, yo me alegraría de que no les haga los números y que tengan que volver a la fórmula clásica.
La suscripción de HBO Max, por ejemplo, en Estados Unidos, está en torno a los $14.
Bueno, pues aquí serían como unos 10, más o menos.
Sí, 10, 12 euros, que es lo que está pagando la gente por HBO. Lo que no sé, bueno, por lo que hablábamos, le va a salir los números, porque estamos hablando de películas muy potentes que tienen presupuestos multimillonarios.
Claro, por eso digo que ojalá no le salga, ¿no? Sobre todo en beneficio de los cines, que me parece... bueno, tremendo lo
sorprende
que se
porque
está haciendo.
Precisamente la última semana nosotros hemos alabado a Warner porque ha sido, por lo menos en España, la distribuidora que más ha puesto películas en cartel.
Sí, sí, pero hemos visto que la jugada es la que hay. Y veremos a ver cómo afecta a las propias distribuidoras y a las gentes de prensa y a los marketing, etcétera.
Son muchos puestos de trabajo.
Hay mucha gente que hay detrás, no solamente en las salas de cine. Vamos ya con los estrenos.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues vamos a hablar del estreno que hacía referencia Sergio de Warner. Estamos hablando de Wonder Woman. Yo sé que hay que contar muy pocas cosas de los superhéroes porque enseguida ponerme nervioso, no quiero ver nada, no quiero oír nada. Pero sí vamos a dar nuestra opinión. La película dura 2 horas y media, durante 1 hora y cuarto, no el principio, que es un buen inicio el de la película, pero después vamos a estar como 1 hora y cuarto en la que no pasa nada. Es decir, se cargan la 1 hora y cuarto y puedes volver al punto de inicio con un resumito de 3 minutos y ves la película un poco qué es lo que quiere contar. Bueno, creo que es excesivo. Me gusta mucho la primera porque se basaba mucho en el cómic, en cómo se creaba el personaje, qué es lo que significaba, los saltos en el tiempo, etcétera. Todo eso estaba muy bien contado y a mí realmente me gustó muchísimo, dentro de que sabéis que no soy aficionado al cómic, pero... tengo que reconocer que tenía muchos valores cinematográficos y además gustó mucho al público y a la crítica en general y funcionó muy bien en taquilla. Y como os digo, tiene un inicio espectacular como cuando Wonder Woman era pequeña, vivía en su tribu y bueno, va a entrar en una prueba que vamos a desarrollar, insisto, muy bien hecha para demostrarle lo del valor, la mentira, la renuncia, etcétera, etcétera, que luego le servirá cuando ya es mayor y cuando empieza realmente la película. Va a tener que luchar contra un malo entre comillas, contra una mala entre comillas, y por supuesto lo que querrá, como todos los superhéroes, es salvar el mundo. No os voy a contar más de Wonder Woman. Ella está bien, sigue estando muy bien, los distintos personajes que aparecen también, de eso se trata, pero a mí me deja un sabor bastante agridulce. Es decir, entiendo que se vea, se ve, pero no me entusiasma. No me entusiasma en absoluto. Pero la probaría con un 5 raspadito. ¿A ti te gusta más?
A mí me ha entretenido, me ha gustado un poco más, pero sí es cierto que no llega al nivel de la primera. Me parece, y en eso coincido completamente contigo, que es muy excesiva en la duración. Estamos hablando de 2 horas y media para una película que va destinada al público familiar, porque si te das cuenta y recuerdas, la vimos hace unos días, no dicen ni un solo taco, no hay ni un solo desnudo. Está dirigida completamente a todos los públicos.
Hay un niño.
Efectivamente, y eso hace que a mí 2 horas y media para los pequeños me parece totalmente excesivo. Yo me parece para
sobre todo porque tiene mucho diálogo y sí, muchos momentos poca acción, que es a lo que yo me refiero, ¿no?
Tiene un inicio, también coincido contigo, espectacular, que son esas olimpiadas en donde pues es ella, pero sin embargo, pese a que me encantan esos primeros 15 minutos, son 15 minutos que realmente los han metido para lucirse, para meter a personajes como Robin White y demás que vuelva a aparecer, pero no aportan nada realmente a la película.
No, es tampoco, decir, tampoco.
No hacen luego, en el resto de la película no hacen ningún tipo de referencia, es decir, pasan esos 15 minutos y damos un salto a 1984 sin explicar nada más de qué fue de aquella niña, si sabemos que se convirtió en Wonder Woman, pero no cuentan nada más, es decir, son 15 minutos visuales que están muy bien, pero que no, a mí me parece que no aportan a la trama. Hay muchas subtramas igual que se van perdiendo. Sí es cierto que a mí no se me hizo especialmente pesada, es decir, como he dicho al principio, me entretuvo. Sobre todo me interesa mucho el papel de Kristen Wiig, que es una grandísima cómica, en el papel de Mara Marísima.
Sí, está muy bien, además está estupenda. Bueno, pues vamos a ver un poquito de Wonder Woman.
Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás. Ya llegará tu momento, Diana. Y todo será muy distinto.
Ciudadanos del mundo, estoy aquí para cambiaros la vida. Todo lo que queráis, todo lo que soñéis puede ser vuestro.
A últimos de agosto se iba a estrenar, el último fin de semana de agosto se iba a estrenar la última película de Calpasoro, Hasta el cielo, y se ha visto retrasada hasta hoy. Creo que es un grandísimo error que se estrene ahora junto con Wonder Woman. Es decir, yo creo que el último fin de semana de agosto, que están abiertos todos los cines con sesiones normales, etcétera,
y habiendo estrenado varias películas españolas como El verano que vivimos o Nieva en Benidorm,
claro, o sea, que encima compite consigo mismo, pero que en aquella época hubiera podido funcionar mejor por la apertura de cines, etcétera. Es decir, que había sesiones.
Pero dio miedo, bueno, empezaban a aumentar los contagios.
Y había que estrenarlo ahora, sí, pero en agosto no estaba cerrado nada. Yo creo que es un error el que esta película se estrene ahora. Nosotros, de hecho, hablamos con Daniel Calpasoro, que no estaba en Madrid, tuvimos que hacer la entrevista telefónica y la que vamos a emitir, no le vamos a volver a llamar para hablar de lo mismo. Así que si notáis alguna incongruencia en cuanto al tiempo se refiere en la conversación, que sepáis que se realizó en el mes de agosto cuando estaba prevista. Nos habla de la vida de un joven que cambió para siempre la noche en la que habló por primera vez con una mujer, con una chica que interpreta magnífica Carolina Juste, en una discoteca. Después de una pelea con Poli, el posesivo novio de la chica, este descubre que nuestro protagonista, que se llama Ángel, tiene talento para meterse en problemas y, más importante todavía, para salir de ellos. Por eso le anima a unirse a una banda de atracadores que tiene en jaque a toda la policía de Madrid. Entre los principales personajes, como sabéis, está Miguel Herrán, más conocido por La Casa de Papel, por ser uno de los protas de La Casa de Papel, aunque todos admiraban mucho su debut, por el que consiguió además un Goya en la película de Daniel Guzmán, Carolina Juste, como os decíamos, y también Luis Tosar. A mí me parece una película entretenida, una película de acción, que es de lo que se trata, que Calpasoro rueda muy bien ese tipo de cine. En algunos momentos confusa, tenemos que decir, porque no se sabe muy bien qué posición debe tener el espectador hacia el personaje central que nos presenta, pero bueno, que poco a poco se va desarrollando, vas entrando en lo que te propone y se ve muy bien, eso sí que es cierto, y es una película con medios, una película que no ha sido barata precisamente,
¿eh? Claro, solo siempre tiene, que ya ha hecho varias películas como Combustión también, que nos muestra Madrid de una forma totalmente espectacular, sabe rodar muy bien la acción, mantenerte la intriga de la trama, y luego es que la historia a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque supera muchas veces la realidad, supera la ficción, puesto que el propio Calparsoro decía que se inspiró en atracos reales, atracos que nos parecen que son muy peliculeros, pero es que se dieron en la vida real, y él, a partir de ahí, de una noticia que ve en un diario de provincias, empieza a darle forma a este guión de Hasta el Cielo.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos a escuchar un poquito del tráiler y a continuación la entrevista que mantuvimos con Daniel Calparsoro.
En esta vida, Ángel, hay que ser agradecido. Pero sobre todo, lo que no hay que ser es un hijo de puta.
¡Chico!
De ahí arriba se nos tiene que ver
como hormigas.
No vayas de chulito, que yo no quiero que te pase nada.
A mí no va a pasar ni nada, te lo prometo.
Y la ambición por querer más dinero, mucho más, que de alguna forma con lo que pasa a los protagonistas. Bueno, pero el protagonista absoluto es un director al que yo admiro, el que defiendo, siempre he defendido su cine, por encima a veces de las historias. Me gusta cómo rueda, me gusta cómo cuenta, me gusta que el cine que hace a favor del espectador para que se lo pase muy bien, y con el que he tenido la fortuna de hablar muchas veces, Daniel Calparsoro. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Andrés. Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Nosotros.
Y hola, Sergio. Y,
muy buenas.
Y bueno. Y que nada, es muy... que muchas gracias por lo que habéis dicho.
No, pero es que lo hemos pasado muy bien. Además, cerrar el mes de agosto con una película tan adrenalínica, ¿no? De alguna forma, con tanta adrenalina, a mí me gusta mucho, porque si algo tiene Hasta el Cielo es que no dejas respirar al espectador desde la primera secuencia hasta el final.
Hombre, es verdad que es un thriller de acción que está repleto de giros y sorpresas y con muchas localizaciones, con muchos personajes que creo que son pura dinamita y que es un cóctel de emociones fuertes y acción sin freno, pero también es una historia de amor y además también es una historia que tiene un trasfondo, si lo quieres ver, que habla de todas esas... que además ahora desgraciadamente viene mucho a colación, ¿no? Que habla de las personas, ¿no? Que vivieron en su época y que han vivido detrás de la burbuja inmobiliaria y luego detrás de la burbuja de la recuperación, y ahora desgraciadamente en esta situación una vez más, ¿no? Los desfavorecidos, y que ahora desgraciadamente pues parece que vamos a ser muchos más. Pero sí es una historia que es una película para pasarlo bien, es una película de entretenimiento que tiene mucha viveza, que es una cosa como muy, no sé, muy viva, ¿no? Muy 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 vitalista, y es verdad que está inspirada en hechos reales y de alguna forma inspirada en algunos personajes, aunque no trata de ser la descripción de cosas concretas, pero sí es cierto que muchos de los robos que aparecen, como estabais comentando antes, son robos que han ocurrido, porque queríamos, en vez de inventar, queríamos jugar con la realidad, que como bien sabéis, tantas veces supera la ficción.
Y es verdad, es decir, lo que pensamos que es imposible ocurre en el día a día, o puede seguir ocurriendo en cualquier momento, ¿no? Y ahí está... el que cuando ves la película dices, oh, esto casi es imposible. Pues no, fue posible y a veces más complicado.
También es verdad que hemos cambiado algunas de las cosas, porque algunos de esos robos salieron bien, otros salieron mal.
Sí.
Pero luego lo hemos ficcionado. No hay una voluntad de documentalista en la película, ¿no? O sea, es una película de entretenimiento, pero basada en una realidad que pertenece a Madrid, sobre todo, fundamentalmente. Y que, bueno, me parece que son unos personajes muy... muy muy interesantes, ¿no? Muy muy interesantes, porque además son unos ladrones que son ladrones, o sea, no es el kinky antiguo de los 80, que a mí me encantaba, de la Iglesia, pero que estaba siempre relacionado con las drogas y con cosas como oscuras, y estos son como mucho más profesionales de lo que hacen, ¿no? A su medida, y de hecho son muy conocidos internacionalmente los butroneros españoles, madrileños concretamente.
Hay una cosa que pasa en tu cine, que siempre el casting es algo que te preocupa mucho a la hora de crear un reparto, de formar el reparto ideal para la película, y a mí me gusta mucho que hayas apostado... Bueno, hay nombres muy conocidos, como el de Luis Tosar, por poner un ejemplo, que está hasta el cielo, pero me gusta mucho que hayas elegido como protagonistas antagónicos, además, a Carolina Juste, que salía de una, se da a conocer gracias a su Goya revelación por una película muy distinta en personaje y en forma a lo que la vamos a ver en Hasta el Cielo, y luego uno de los ídolos de muchos jóvenes gracias a series de éxito como Élite o La Casa de Papel, y que descubre Daniel Guzmán cuando apenas tiene 14 o 15 años y que me parece que ha crecido como actor muchísimo, pero que aquí le das todo el peso y toda la responsabilidad de la película porque aparece prácticamente en todos los planos. ¿Qué ves en él para decir le quiero?
Bueno, yo en Miguel, a ver, yo estaba buscando, esta es una película que tiene un protagonista muy protagónico, como muy bien has dicho, y era muy importante contar el viaje de ese protagonista, de Ángel, ¿no? Que es un viaje desde lo más bajo hasta un lugar muy alto. Y es una historia sobre la ambición, es una historia sobre la ambición, básicamente, ¿no? O sea, es decir, yo quiero lo que no me da mi cuna, lo quiero conseguir, y como no tengo medios ni paciencia para hacerlo de otra manera, y como tengo un talento innato que es este, pues voy a desarrollar mi talento, que está relacionado con el crimen, ¿no? Con actividades ilegales, con el robo, básicamente. Entonces, por un lado, necesitaba un actor, quería un actor contrastado, no quería, porque nos planteamos en algún momento que fuera un descubrimiento, pero quería un actor contrastado. Miguel Herrán tiene Ángel. Tiene Ángel, es la palabra, incluso es curioso porque se llama Ángel el personaje, pero lo tiene, ¿no? Tiene no solamente el talento, sino además tiene la pillería, tiene la calle, tiene la picaresca de alguna manera, ¿no? Es un tío que te cae bien, es un tío que tiene humor, es un tío que puede ser muy duro, pero que puede dar la vuelta a eso. Y luego es un tío que tiene fragilidad, que también me parecía muy importante. Me parecía necesario que el personaje tuviera una humanidad fuerte, entonces no quería a alguien completamente salvaje o agresivo, sino una persona a la que pudieras querer, porque además es una persona que se enamora, es una persona que tiene dudas, que tiene que hacer sacrificios, y todos esos elementos él los tiene, y esa pillería y ese ángel que él tiene me parecía fundamental, ¿no?, para la historia. Ese es el motivo por el que cuando vi a Miguel dije, o sea, es Miguel, es que no hay otro, ¿no?
No, está fantástico. Bueno, están todos. Yo te lo he dicho muchas veces. Creo que eliges muy bien a los actores. Una vez que uno elige bien a los actores, siempre se corre el riesgo de poder equivocarse, evidentemente. Pero cuando uno está seguro de los resultados, luego es mucho más cómodo a la hora de rodar y de ver la peli, imagino.
Luego va todo
el camino. Cuando te equivocas es cuando dices, a ver qué hago con esto. O sea,
bueno, y también, Andrés, en este caso, que hay una combinación en la película, porque yo quería
actores muy veteranos con actores más jóvenes, etcétera, ¿no?
Y con algunos que no eran actores, que no directamente eran actores, ¿no? O sea, que era, quería añadir un componente de frescura, de autenticidad, siendo una película y sin vocación, digamos, documental, mucho menos. Quería también traer a gente de la calle, entonces, gente que no perteneciera al mundo del cine. Y ahí es donde entran, pues bueno, tanto Ajax como Dolar Selmouni, como Carlitos Vela, Harfighter, Ramsés, Rukeli, o sea, una serie de personas, que algunos eran raperos, pero bueno, hicimos un casting muy amplio en barrios, duró como 3 o 4 meses, y de ahí sacamos a estos personajes. Al final, traperos, claro, tienen la habilidad, no todos lo son, pero muchos de ellos sí, tienen la habilidad de hablar a la cámara, tienen un cierto control de lo que es el mundo del espectáculo, pero nunca habían hecho cine, ni televisión, ni nada. Entonces, eso da una mezcla, porque luego tienes a Luis Tosar, tienes, como has dicho, a Carolina Juste, está Patricia Vico, está Asia Ortega, está Fernando Cayo, está, por supuesto, Miguel Herrán, o incluso también está Richard Holmes, que es un descubrimiento, que es el que hace de Poli.
Totalmente.
Que es actor, pero que no había hecho nunca nada, había hecho cosas en teatro. Y de esa mezcla yo buscaba como hacer algo fresco, auténtico, que le dotara a la película de ese perfume, ¿no? De que dices, esto me lo creo. Aunque, insisto, es una película totalmente, o sea, ya la habéis visto, es una peli que tiene mucha acción, que tiene un look sofisticado, una música no sé, quiero decir que es cine para pasártelo bien.
Claro, pero no es fácil, ¿eh? Y a mí lo que me gusta mucho de tu cine, yo hace poco cuando se estrenaba Voces, en el pasado mes de julio, decía que una de las cosas que más me gustaba de Voces era que se había hecho una película de terror sin complejos. Porque a veces, yo no sé por qué, muchos cineastas, etcétera, a la hora de enfrentarse a un género, sea el terror, sea el cine de acción, el thriller, como es el caso de Hasta el Cielo o otro tipo de género, nos enfrentamos con complejos porque tendemos a compararnos con otras cinematografías. Y a mí me gusta también mucho Hasta el Cielo porque también es una película de acción sin complejos, que da igual cómo se haga en Estados Unidos, cómo se haga en Francia o cómo se haga en Noruega. El caso es que tú has querido hacer la película que querías hacer sin ningún tipo de complejo y contar la historia pues con los medios, evidentemente, y con la gente que has querido. Y eso es un punto, porque a veces hay mucho miedo y mucho pudor, ¿no?
Sí,
a mí me da esa sensación.
Sí, eso es una cosa que sucede, o que puede suceder, que a mí me ha sucedido alguna vez, hace mucho tiempo, en algún caso concreto. Pero realmente estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, cuando tú te lanzas a hacer un género, el género tiene que estar por encima del resto. Sí. Y si no, debes de aparcar la palabra género en tu cabeza de alguna manera, aunque cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, obviamente. Sí. Y ya te metes en un terreno más autoral, digamos, y entonces ahí el pudor o no, o lo que sea, ya es cosa de cada uno. También es verdad que incluso en el cine autoral hay muchísimo pudor, o sea, el pudor es peligroso a la hora de ser creativo porque te limita mucho. Y bueno, desde luego yo no lo tengo en esta película, no lo tengo, últimamente no lo tengo y trato de no tenerlo. Una cosa es que yo tenga un pudor personal por no hacer el ridículo o por no hacer las cosas bien, pero no quiero tener nunca un pudor comparativo basado en pretender hacer algo que está por encima de lo que estoy haciendo, que es un poco el pudor al que tú te refieres, ¿no?
Efectivamente, con lo cual lo has logrado, querido. Es un placer cerrar el mes de agosto con una película como Hasta el Cielo, que se puede ver en cines, que tenéis que ver en cines, que lo decimos en cada entrevista que realizamos, que no hay que tener ningún miedo al cine ni al teatro, porque si hay un sitio seguro es el cine y el teatro, por los distanciamientos, por las medidas de seguridad, por cómo vas a ver la película, cómo después que acaba, hasta que empieza el otro pase, vuelven a limpiar todo. Es decir, entras casi, como decía Santiago Segura en su momento, en un quirófano. Es decir, más seguridad imposible, y nunca se disfruta en una plataforma, por muy buenas que sean las pelis, por muy grande que sea tu pantalla, se disfruta igual que en una pantalla grande, con la luz a oscuras, con tu mirada centrada en esa pantalla y evidentemente con todo lo que pasa en una historia como esta, que no te va a dejar ningún tipo de respiro y que vas a salir muy bien del cine, te lo digo de verdad, no con ideas, porque mejor que no practiquemos las ideas que comenta o que cuenta la peli, pero evidentemente sí vas a salir con muchas ganas y con mucha adrenalina. Daniel, gracias por la peli, gracias por atendernos estos minutos, y de verdad que toneladas de mierda para Hasta el Cielo, porque os lo merecéis.
Pues muchísimas todos. Gracias, Andrés, de verdad, muchísimas gracias, y nada, pues que sigáis bien, que sigáis haciendo este gran trabajo que hacéis. Y estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, el cine es uno de los lugares más seguros ahora mismo. Así que vamos a ver. Pero yo desde luego voy al cine.
Di que sí, muy bien. También. Un abrazo fuerte, Daniel.
Un abrazo muy fuerte, Andrés.
Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Pues cambiamos de tema. Nos vamos con una peli francesa, italiana, una coproducción entre Francia e Italia, interpretada por Luca Marinelli y Jessica Creasy. Y que lleva como título Martin Eden. Martin Eden es un chico de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero, y un día Martin consigue salvar la vida de Arthur Morse, un joven de clase alta que vive en San Francisco. Como agradecimiento, Arthur invita a Martin a su hogar y poco a poco le va introduciendo en su propio estilo de vida. El joven ve esto como una oportunidad para convertirse finalmente en escritor y trata de aprovechar al máximo el tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando conozca a Ruth, una joven de la que se va a enamorar al instante. Este largometraje, como decíamos, dirigido por Pietro Marcello, está basado en la obra homónima y autobiográfica del autor Jack London, del famosísimo autor Jack London, al que le debemos, entre otros, pues películas como Colmillo Blanco, ¿no?, novelas que luego tuvieron el éxito que han tenido, o incluso la reciente serie de televisión Los herederos de Midas, que está basado en un relato corto de Jack London.
Los favoritos,
perdón, yo no sé por qué siempre digo Los herederos, Los favoritos. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Martinelli.
Estos meses he reflexionado mucho sobre mí. He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. En fin, quiero ser escritor.
Estoy impresionada.
¿Cuántos han acabado muertos de hambre o en la cárcel solo por ser pobres, esclavos, ignorantes y estúpidos? Lucha por ellos, Martin.
Tú la viste en Sevilla, ¿no?
En el Festival de Sevilla, no de este año, sino del año pasado. Y es una película un tanto intensa. Lo más interesante para mí de la película es el choque, digamos, de clases, ¿no?, entre este joven que trabajaba como marinero, que se integra en esta familia de la joven, y que él pues tiene muy presente esa lucha de clases, esa, ¿no?, es la tendencia política que tiene, y cómo va a chocar con la familia adinerada y burguesa de la joven. Es lo más interesante de la película.
Es cine, es radio.
La verdad es que me hace muy feliz, ¿no?, el poder tener dos actrices tan grandes, de distintas generaciones, pero que tiene que ver mucho con la película El Inconveniente. Yo vi la función de teatro, a mí la función de teatro me conmovió muchísimo, de Juan Carlos Rubio, y dije, ¿qué película hay aquí?, ¿no? Yo creo que más de uno lo dijo, y evidentemente el propio director de la película lo vio tan claro, que habló con Juan Carlos, etcétera, y ahí empieza un proceso largo, pero que ha tenido un final muy feliz, y es que la película ve la luz, ve ya por fin las salas de cine, donde una vez más os repetimos, no hay que tener ningún miedo, no ha ocurrido ni un solo caso de COVID en el mundo, lo mismo os digo en el cine que en el teatro, las medidas son extremas, ¿no?, y la vais a disfrutar tremendo. El Inconveniente es una película que uno se ríe en un momento dado, y en otro te emocionas hasta límites insospechados, y además son personajes muy reconocibles. La película, yo creo que tiene un punto de ternura que va más allá que la función, quizá porque a lo mejor los personajes en primer plano y tal, pues te llegan de otra forma, quizás sean las actrices que son maravillosas, que también, no lo sé, pero a mí me conmueve mucho El Inconveniente. Es una película que la vais a disfrutar, que no tiene una edad determinada, que nos vamos a ver reflejados. Y en estos tiempos de pandemia, como decía uno de sus protagonistas en alguna de las promociones que han hecho ya de la peli, que hemos mirado la vista hacia nuestros mayores, pues de alguna forma vamos a entender también la soledad, a veces no deseada. Ahí está, así suena El Inconveniente.
Señora Palacios, Óscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur.
Hechos saltos, buena orientación.
Convendrá conmigo en que por este precio no va a encontrar nada mejor.
Lo sé, es un precio especial teniendo en cuenta...
Teniendo en cuenta El Inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no. En desearlo, sí.
Mi abuelo vivió hasta los 87.
Pero seguro que su abuelo no fumaba como un carretero, no bebía como un cosaco y no tenía dos bypass en el corazón.
No bebo alcohol, gracias.
También me estoy quitando.
¿Tienes marihuana en mi terraza?
El IBI del piso.
Lo deberías pagar tú que vives en él.
Te ocupa temporal, uso y disfrute.
Tú vendes seguro de vida, ¿no te hacen descuento?
Hay que poner muchas condiciones aquí. El personaje de Juana Costa, Kitty Manberg, ¿cómo estáis?
La verdad es que estupendamente. En un momento toquemos madera.
Sí, no.
Muy bien. Yo muy contenta de estar aquí hoy con ustedes.
Sí, me hace muchísima ilusión, Juana. Hacía mucho que no te veía. Sí, te he visto en trabajos, porque además están saliendo poquito a poco. Irán saliendo más, que están ahí un poco... detenidos. En Netflix nos hacía el otro día una presentación de algunas de sus series y ya salía una, no sabes que no se puede hablar mucho de esto, pero ya estabas ahí.
Bueno, ya hoy se anunció, sí, por eso, se anunció por eso, el reparto de la serie.
Estuvimos y ya contó el reparto, hemos visto imágenes.
Juan no va a parar de aquí en 30 años. Eso bueno, se lo vaticino yo.
Pero si lo bueno es que no paréis, ¿no?
Yo sí, pero es un retiro buscado.
Voluntario, ¿no? Sí. Que se dice ahora, ¿no?
Y temporal, porque tampoco te vas a quedar
y
así.
Y temporal, todavía. No, yo estoy convencido. En cuanto venga un proyecto que le haga Tilín, pues...
Bueno, o cuando descanse la mente.
Volverá y tal. De momento tiene ahí su Biznaga, creo que Málaga es su ciudad, una ciudad, no nació en ella, pero como si hubiera nacido, que quiere mucho, que además... ella lo ha expresado muchas veces, fue un momento muy emotivo, lo vivió con mucha intensidad y eso es bonito, ¿no? Que te reconozcan en una ciudad que amas. Lógicamente con una planta que conoces, como es la Biznaga. Mucha gente no sabe lo que es.
Y que sé hacerla, además. Exacto. Sé fabricarla.
Y sabes fabricarla, que esa es otra. Bueno, y además cocinas muy bien, nos han dicho.
Cocino. Y lo hace todo bien.
Andando.
¿Verdad? Bueno, vamos a hablar del inconveniente. Vamos a contaros lo que se puede contar porque es muy sencillo. El personaje de Juana se acerca a una casa de 100 metros. Es una casa que le apetece, está muy situada en Sevilla y decide comprarla. Pero hay un inconveniente, es que tiene bicho, es decir, tiene una persona dentro, que es el personaje de Kitty. Y esa es la condición, que va a tener que aguantarlo hasta que ella muera o desaparezca de alguna forma. Y aquí empieza el conocimiento de estas dos mujeres, que en un principio va a ser raro, pero que casi desde el inicio va a haber una cohesión. A pesar de la cuadratura de mente del personaje de Juana, a pesar de la liberalidad y de la alegría del personaje de Kitty, hay algo que les une y es la vulnerabilidad. Las dos son mujeres muy vulnerables en muchos Solas. Momentos. Son personajes bombones. Empezamos como queráis. Por Kitty, ¿te parece, Juana?
Pues, sí, por supuesto.
Venga.
Sí.
Bueno, yo tengo que decir que se te olvida decir que es que lo compra muy baratito.
Lo compra muy baratito, claro. Esa es la historia.
La nuda propiedad. Cosa que es importante.
Una ganga.
Es una ganga, exacto. Pero claro, el inconveniente está en que el bicho está dentro.
Claro.
Es una historia de dos personajes maravillosos. Yo siempre pienso que el personaje de Juana es el típico personaje que es para una actriz tan generosa como ella, ¿no? Porque es la que es como la que sostiene la historia desde un lado como más sensato, donde las cosas tienen que ser como tienen que ser, el orden y le pone todo el rato en bandeja al personaje de Lola, que es el mío, digamos, las perlitas, ¿no? Un poco y tal. Y hace ese es un trabajo que a mí me gusta mucho destacar de Juana, porque eso, yo creo que siempre eso es para gente especialmente generosa y preparada, ¿no? Entender el tipo de personaje para que no se hagan una amalgama de dos personajes que terminan siendo lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Como quedarse en su sitio cada uno, ¿no? Y esto me lo ha brindado aquí esta hermosura de niña.
Pues no te digo lo que ella siente por ti.
Ah, wow,
porque
sí.
En todas las entrevistas, aprovecha aunque no se lo pregunten para decirlo,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad. Bueno, sigue, Kitty.
Era decir eso, que yo me he encontrado con un bombonazo total de personaje, pero que me gusta mucho resaltar las condiciones magníficas en las que tuve, porque yo el primer día que le propuse estudiar juntas me dijo que sí y tiramillas, o sea, creo que hicimos un trabajo previo que hicimos posible entre las dos, que eso... Luego cuando llegas al rodaje, que ya sabemos siempre las dificultades que hay y los problemas muchas veces de tiempos y tal, no hubiera salido todo con eso, con esa maravilla de rapidez todo, porque la teníamos empapada la película dentro antes de llegar al set, ¿no?
Sí, eso fue un regalo más que me hizo Kitty, proponerme ensayar un mes antes. Estuvimos viéndonos todos los días sin falta, un día en su casa, otro día en la mía, y nos aprendimos la película entera juntas. Y no solamente nos la aprendimos, sino que tomamos decisiones de los personajes. Para mí, verla trabajar desde ese momento, ¿no? Desde que empezamos a ensayar, ver cómo ella va incorporando todo, cómo lo va poniendo en la acción, para mí fue de verdad un regalo que me ha dado la vida. En los 25 años que llevo de carrera, ha sido de los más hermosos regalos que he tenido poder trabajar con esta mujer maravillosa, esta actriz a quien admiro muchísimo. Y esto que decías ahora, ¿no? Que eran dos personajes vulnerables. Yo quisiera apuntar algo para ser más concreta. Yo creo que son dos personajes, dos mujeres muy solas, de dos generaciones diferentes, que atraviesan momentos complicados. El mío, en mi caso, es una mujer que está en la crisis de los 40 años, con una relación de pareja que no le está funcionando, una mujer que no tiene familia, que no tiene muchos amigos, que está bastante sola. Y cuando conoce al personaje de Lola, hay algo que se despierta allí fuerte, que ella ni siquiera imagina. Y yo creo que debe haber alguna pequeña dosis de esa imagen, de esa necesidad de madre que ella tiene, que lo coloca también en Lola. Pero creo que para mí lo más bello y lo más interesante que tenía mi personaje era ese viaje hacia la vulnerabilidad de una mujer que está completamente hermética, está cerrada, es cuadriculada, ella tiene todo... ella lo tiene todo absolutamente controlado, ¿no? Lo tiene todo tan controlado que hasta se compra una casa porque a lo mejor se puede llegar a separar para el día que se separe ya tener a dónde irse, ¿no? Ella todo lo quiere tener controlado y se encuentra con una mujer que es el opuesto a ella, que es precisamente la apertura, la libertad de mente, todo lo que ella no tiene. Y de alguna manera se complementan la una a la otra, ¿verdad, Kitty?
Sí, yo creo que una de las cosas por la que funciona tan bien la película con el público es el antagonismo tan fuerte que hay de los dos personajes tan diferentes, que pareciera que tuviera que ser la sensata la mayor y la joven la loca del tinte que dicen por ahí. Pero no, es al contrario. Y cómo encuentran entre ambas con esos conflictos de personalidades, porque no tienen nada que ver. O sea, esta es una loca que hace lo que le da la gana en el momento, está lleno de es una maniática, una vieja maniática, ¿no? Que no tiene nada que perder ya, con un pie en la tumba, desde luego, ¿no? O sea, porque tiene varios problemas físicos que no los voy ahora a desvelar. Y se encuentra con esta perfección de chica. Y también esto que ella dice de esa relación madre-hija, pero madre-hija y una historia que a mí me gusta mucho decirla, porque últimamente es una palabra que se utiliza en nuestro mundo femenino bastante, que es de sororidad, ¿no? Y cómo esas dos soledades van encontrando... creo que la película es hermosa de ver porque también enseña a comportarse a la gente de otra manera. Echa el codo así un poco para un lado para que quepa yo, ¿no? O sea, buscar la manera de entenderse, hablando y llegando a solucionar los conflictos, ¿no? Y emocionalmente terminan, pues claro, con una historia de un... Bueno, no terminan nada, ¿no?
Pero, de amistad, pero sí que todo la lleva hacia poder aprender a comunicarse, sí, y a valorarse y a mirar un poco más hacia afuera y no tanto.
Sería impensable adentro en un principio, ¿no? Porque no tienen nada que ver.
Fijaros que, visto desde fuera, yo sé que habéis trabajado mucho, habéis trabajado juntas, un mes antes habéis estado ensayando, cada una en vuestra casa, aportando o no aportando, hablando, os imagino, con el director, etcétera. Pero el juego de interpretación es como una cuerda floja, es decir, es de equilibrio. Porque si te vas hacia un lado puede caer en la parodia o en la cosa más astracanada, más de comedia, más de tipo, de personaje. Y si te vas hacia el otro puede ser un dramón muy lacrimógeno, pero que no conduce a nada. Buscar el equilibrio de ese texto, porque tiene muchas formas de hacerse. La vuestra es una propuesta que a mí me entusiasma, pero tiene muchas formas de hacerse. Me gusta porque suena real. Sí, y en ese equilibrio que habéis mantenido las dos durante toda la película, con el resto de actores, que son actores muy buenos, hablando de Sacristán, estamos hablando de Areces, etcétera, a mí me entusiasma, repito. Dices, cómo desde la normalidad se puede hacer dos personajes tan atípicos que pueden caer, y perdón, vuelvo a repetirlo, en el tópico. Y ahí está la dificultad y la grandeza de vuestra interpretación y de la peli.
Yo creo que, bueno, si me permites hacer un inciso, esto, o sea, precisamente eso, el estilo de esta película, eso lo marca Bernabé Rico, que tenía muy claro lo que quería contar y de qué manera quería contar, ¿verdad, Juana? Que de pronto había cosas que sí te compraba porque era un poco de comedia, pero de pronto yo que tengo tendencia te decían no compro, es decir, porque sabía muy bien lo que quería. De hecho, nosotros antes de empezar a estudiar juntas tuvimos un tiempo de ensayo con Bernabé, que fue un poco el que nos dio las directrices para trabajar luego, ¿no? Y luego en el rodaje igual, ¿verdad? Que a veces nosotros queríamos algunas cosas y él, o sea, tener un director que sabe muy bien lo que quiere y cómo lo quiere contar, da un estilo a la película y le da un peso específico, porque los actores también nos sentimos mucho más seguros, claro, cuando sabemos que el director sabe muy bien lo que quiere, ¿me entiendes? Entonces, a él le gusta mucho, le interesa mucho ese cine que, bueno, ahora dan por llamarle dramedia o lo que sea, pues le interesa mucho, que es un donde los personajes pueden tener un sentido de humor fantástico, pueden tener situaciones de risa, de llanto, de emoción, de rabia, tal, y socialmente también se cuentan cosas, como por la dificultad de las mujeres mayores, en el caso de mi personaje, de que tienen que vender su piso porque las pensiones estas fastuosas que tenemos no dan para nada, ¿no? Bueno, me callo ya.
No, pero es verdad lo que dice Kitty, ¿no? Para mí, por ejemplo, trabajar con Bernabé, porque Kitty llevaba años conociéndole, yo no. Yo le conocí poco tiempo antes de rodar. Él me había ofrecido una obra de teatro y yo por fechas no pude, pero de repente al conocernos se le ocurrió que yo podía hacer este personaje y fue cuando me lo ofreció. Yo me leí el guión y la verdad que lo leí de un tirón, porque es que está muy bien escrito esta historia, es muy ágil, me agarró, ¿sabes? No había manera de que yo lo soltara, ¿no? Y cuando a mí me pasa eso con un guión, eso es una muy buena señal. Entonces, siendo un director novel, Bernabé, viene de hacer muchos cortometrajes, tiene mucha experiencia en teatro, es dramaturgo, creo que tiene un gran recorrido, y eso se notaba mucho en el set, como dice Kitty. Se notó desde los ensayos, ya yo dije, este es un director que sabe lo que quiere. Y luego ya estando allí, no nos compraba todo, como dice Kitty. Había cosas que sí, otras que no, y a mí también me daba mucha seguridad.
Eso es lo importante. He oído poco una cosa que yo definiría de esta peli, y es que respira vida, porque es un alegato a favor de la vida, aunque nos quede poca, da igual, hay que vivirla, y vivirla a tope, y de amor, es una gran historia de amor, no es un amor sexual, pero sí es una historia de amor entre dos mujeres que se van a reconocer y se van a amar profundamente, a veces mejor que en pareja.
Y que se echan en cara cosas y que tienen que reconocer errores de sus vidas, ¿no? Y cómo ese conflicto que hay entre ambas va creciendo, pero al mismo tiempo van haciendo esa amalgama que terminan montando. Es una historia que además me acuerdo que en el Festival de Málaga, incluso los del festival, los organizadores e incluso el alcalde dijeron que no había habido una película a la que aplaudieran tanto después del no sé si se lo dicen a todos.
Del estreno. No, en esa edición, ¿no? Año. Sí, es verdad que nos lo dijeron. Es que el aplauso duró 6 minutos.
Porque era inesperado. Fue inesperado, ¿no? Y fue inesperado la cantidad de premios que se llevó y de jurados tan diferentes. Lo digo esto no solamente por, lógicamente, contar aquí que...
Y porque pasó de verdad.
Que ha tenido 5 premios la película, sino porque los jurados eran de edades muy diferentes. El premio del público, el premio del jurado joven. Es decir, que son... esto quiere decir que cuenta algo que engancha con un... con una cantidad de público bastante amplia, la gama de edades muy amplia, ¿no? Y eso tiene que ver con que llega, con que está llena de emoción y de cosas que nos interesan.
Y era muy bonito ver en el estreno en Málaga cuando de repente la gente soltaba la carcajada o cuando la gente, uno se sentía cuando la gente se emocionaba, porque eso es lo que creo que tiene esta película de especial, que te hace sonreír, por momentos te saca carcajada, pero te emociona. Y además te sales de la película con bastantes reflexiones interesantes sobre la vida, la amistad, la soledad, la sororidad, en fin, todo lo que estamos hablando.
Fíjate, vuestra interpretación es tan sutil en muchos momentos que el piso se convierte en un personaje. Mm. Es un personaje.
Es un personaje.
Y lo más importante era que tú hubieras vivido tantos años en esa casa y yo te reconociese como propietario de esa casa, o sea, que no te tropiezas con nada, ni vas mirando a nada, sino que
ahí el único que se tropieza es Carlos.
La tienes en,
lo rompe todo.
Lo tienes en tu cabeza. Y por otro lado, cómo Juana va descubriendo esa casa. Va amando de alguna forma también, o gustándole, como quieramos decirlo, esa casa, ¿no? Y a mí me parece estupendo que la casa tome un protagonismo y que forme parte de las vidas de ambas.
Sí. Era fundamental la casa.
Fundamental, era fundamental.
Cuando la encontró Bernabé estaba feliz porque dijo, feliz. Es esta la que estaba necesitamos. Sí. Porque además realmente tenía una vista preciosa, una casa muy amplia, una casa con mucho carácter. Ya la casa tenía mucha personalidad,
sí,
¿no?
Sin duda. Bueno, y luego el trabajo que hizo el director de arte. ¿Era director o directora? Porque teníamos como cuatro jefas de equipo mujeres, ¿no?
Es verdad.
Me parece que era chica también, bueno, me darán una bofetada cuando me vean. Y entonces hicieron un trabajo maravilloso, ¿no? Y ahí vivimos durante un mes, pues 80 personas ahí, todos hacinados, pero fue
y con frío, porque lo que yo no sabía es que en Sevilla hacía tanto frío en invierno.
Por eso nieva.
Por eso cae nieve y todo en la película, me parece que tiene ese punto poético, sí, ¿no? Que tiene porque la película tiene algo de cuentito de Navidad, ¿no? Y ese cuentito de Navidad luego va calando y va calando.
Pero cómo se vive la nieve, y estos, no os voy a decir cómo, pero sí que observéis esa secuencia porque es maravillosa. Cómo es recibida esa nieve por el personaje de Juana.
Es impresionante.
Y cómo es recibida esa nieve por el personaje de Kitty. Es una secuencia magnífica.
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 Ahí.
Donde se ve ya ese personaje al límite. A mí me parece una secuencia de aplaudir.
Es muy bonita esa
aplaudir.
A mí me emociona mucho.
¿No?
Sí, lo es.
Tiene momentos realmente...
El momento de Juana, sobre todo, en contraposición con el de Lola... A mí me saltaron las lágrimas, claro, cuando yo es que vi la película por primera vez en Málaga.
Claro, es verdad.
Y entonces me quedé así como...
Y la viste con público, sí. Claro.
Claro, claro.
Con cual se vive de otra forma. Eso, claro.
Claro, totalmente, ¿no? Porque cuando la ves sola tú en una salita con unos cuantos compañeros, casi no te gusta nada, no hay reacción del público, siempre es como una frialdad y es... Hay que como decir, yo quiero ver la película con público y a mí me tocó esa suerte.
Claro, ¿no? A mí me cuesta mucho siempre ver mis películas la primera vez. Yo creo que también es por lo que dices tú, Kitty, que es un espacio tan frío, siempre te la muestran con tus representantes o con poca gente y bueno, yo soy muy exigente y me fijo sobre todo en mi trabajo y digo, esto no se entiende.
Qué horror,
esto,
sí.
Tal. Entonces no veo
pesados,
la película.
Sois muy pesados.
Horrible, no la veo. Ya la segunda vez empiezo a ver la película, ya en Málaga, que era mi segunda vez, ya dije, mira, qué bonita película hemos hecho.
Eso es lo que os iba a preguntar, si tenéis ya una cierta distancia para juzgar la película. Ya no solamente vuestra interpretación, sino lo que es el conjunto de la película. Y quería preguntaros qué es lo que más os gusta. Ya como espectadores, si hay esa distancia, si todavía no tenéis la distancia, es complicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que más os gusta?
A mí me gusta mucho que tiene muchas sorpresas.
Sí.
Que sin ser una mega película de muchísimos medios y no sé qué, es una película que les ha quedado redonda o nos ha quedado redonda porque la historia tiene una solidez tremenda y no adelantas nada. No, el público no tiene, o sea, no prevé como muchas veces va a pasar esto, ¿no?
Sí.
Sino que no...
Y te sorprende muchas veces.
Tiene muchas sorpresas.
Hay
eso
unos
es
giros,
muy bueno.
Hay unos giros de guión al final que dices, pero esto está pasando de verdad. ¿En qué momento se cambiaron los papeles de esta manera? Y eso es muy interesante.
Y el contraste de esta relación fantástica que hay entre los dos personajes de nosotros y luego el mundo así ya más sónico y más loco que representado por Carlos Areces, que es muy divertido el personaje. Esto sí que no que vamos a contar nada, porque es un personaje sorprendente que aparece en muchas ocasiones y te deja con la cabeza loca. Entonces yo creo que, pues eso, algo tiene que ya te digo, que el público joven la aplaudió tanto también y que llega mucho y no está exenta de problemas que nos conciernen a todos, sin duda, ¿no?
Sí, y como tú comentabas al principio de la entrevista, creo que son tiempos en donde estamos con un poquito más estamos un poco más sensibilizados, ¿no? Después de el confinamiento que hemos vivido, esta pandemia que estamos atravesando tan dura, yo creo que esto de alguna manera hace que la película salga en un momento en el que creo que la mirada va a ser diferente a si hubiera salido antes del confinamiento, precisamente porque hay una sensibilización que tenemos hacia los mayores.
Claro, que yo
que
creo
es muy
que,
importante.
Que deberíamos haberlo tenido toda la vida, pero sí. Que desgraciadamente ha sido la pandemia, han sido las muertes, son las residencias, etcétera, cosas que están sucediendo más tremendas, que nos hacen ver a los personajes mayores como gentes a veces que ya no tienen familia, que no tienen por qué tener familia, que están solos y que agradecen de alguna forma esa mano tendida, bien sea de un sanitario en este caso, en el caso de pandemia, o bien sea de un vecino, o bien sea evidentemente de un familiar, pero esa mano tendida a personas que siguen viviendo,
sí,
que no hay que cortarles la vida, la vida se acaba cuando se tenga que acabar. Y a mí eso, esa mirada a los personajes, al personaje más mayor, que en tu caso creo que han bajado un poquito la edad, porque originalmente tenía 80 años, ¿no?
Sí, luego también el trabajo de caracterización fue estupendo, claro. Me ayudó un poco y tal, pero sí, porque el personaje era un poquito más mayor, era como de 80 y pico, ¿no?
Sí, por eso
han bajado unos 10 años.
Unos 10 años, bueno, pero que, bueno, pues empieza a entrar ya en esa edad.
Pero como además tiene años y tiene muchos boquetitos en el cuerpo,
pobrecito,
pues la pobreza da bien, no se le nota nada.
Pero yo creo que nadie se espera que la señora que vive allí es semejante personaje, ¿no? Porque es precioso, porque yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho también, que tiene que ver con que comprar un apartamento sabiendo que no puedes entrar hasta que la persona muera. Ya el planteamiento es muy perverso.
Pero existe, ¿eh?
No, claro, existe.
O sea,
existe.
Estas cosas existen.
Existe, claro.
Mi mamá que
está pasando
se vendió
real.
Su piso así.
Claro, es perverso, tiene un punto de a ver cómo nos miramos, ¿no? Tú quieres que yo muera para poder entrar al apartamento. Entonces hay algo ahí que todo el tiempo, hay como una pequeña línea que siempre está ahí acompañándolas en esa relación tan rara que luego al final todo eso se rompe porque terminan queriéndose y tal, todo lo que sucede en la película.
Y suceden cosas muy importantes que...
Sí.
Que les hace reaccionar de una manera insospechada.
Exactamente.
Esto es lo que no podemos contar.
No, porque claro,
porque
eso...
no parece cuando hablamos de que es una película pequeña y no sé qué, pero es muy la película sorprende mucho, tiene muchas cosas que no te las esperas.
¿Y sabéis otra cosa que me entusiasma, ya que estoy yo muy entusiasmado con El Inconveniente? El que esté interpretado por mujeres, mujeres de distintas generaciones, que es una historia necesaria en mujeres, que podría sucederle a hombres, por supuesto que sí. Pero que el cine español, y el cine mundial, porque no es una cuestión solo del cine español, pues permita ver a las mujeres como protas, con edades que para algunos, yo no sé por qué, pero para algunos se sea... Es que ya una mujer con 40 años ya casi hace de abuela. O sea, es una cosa... Yo el otro día vi una película que no voy a nombrar, o sea, pero con 40 y algo, y dices, y hace un personaje de abuela, y dices, pero cuando ha tenido esta mujer el bebé, cuando tenía 13 años. O sea, a mí me claro, descoloca mucho lo que está pasando, sobre todo con las actrices, porque los hombres, es verdad que se nos mire por otro rasero. Me refiero, estoy hablando de cine ahora.
Es incomprensible,
¿eh? El teatro es otra historia, pero el cine es una historia que no llego a entender. Entonces, ver cómo un público joven os da un premio, cómo el público en general premia la película, que fue un poco el pistoletazo de salida, ha sido el Festival de Cine en Español de Málaga. Y que eso les haga ver pues a una serie de productores que estaban allí que se pueden hacer películas con mujeres de distintas edades haciendo de personajes más o menos de su edad y viviendo el momento, y son mujeres que viven, que sufren, que aman o que se separan, me da exactamente igual, pero que sean tratados de igual a igual. Y eso es lo que me gusta de la película, sin pretenderlo, sí. Cosa que es una medalla que os podéis llevar todos los que estáis en el inconveniente, desde su director a su autor, etcétera. Ya pasaba en la función, uno salía muy feliz.
Pero sí, yo la vi y me teatro, encantaba.
En teatro parece que es otra cosa siempre, las mujeres tenéis las mejores protagonistas en teatro, a ver cuándo Hannah se anima.
En teatro era, yo creo que el hallazgo, yo me lo pasé genial, ¿eh? Estaba María Elisa Merlo para comérsela. Yo creo que han hecho, la versión que han hecho para guión, Juan Carlos Rubio y Bernabé Rico, creo que ha sido muy acertada porque han equilibrado más los personajes de las dos. Creo que ha sido, eso es un hallazgo, me parece, sí, para la película. Porque en la obra de teatro, Miriam Díaz-Haro, que hacía lo de Juana, era un personaje como no era protagonista tan claramente como la... Sin embargo, aquí es todo lo contrario, la que lleva la batuta es...
La lleváis las dos.
Yo creo que las dos.
Por eso, que está equilibrado. Esa está, la palabra equilibrado. Es equilibrada. Y yo creo que eso es...
Y ya te lo decía antes, Kitty, yo creo que es otro tono... totalmente válido, otra visión y otra versión, porque de verdad que estoy convencido, y lo hubieran hecho otras actrices, hubieran dado otra visión de los personajes, porque son muy ricos y a partir de ahí podéis trabajar.
Claro, hay miles de formas.
Por supuesto, hay un director que va a marcar, pero podéis trabajar en una libertad total de dar credibilidad a personajes que son muy reales. Bueno, me queda un minuto porque llevamos media hora hablando, pero no puedo dejar de hablar de algo interesante como es la tele. La tele está cambiando nuestras vidas, tanto en series como pelis, que Netflix, por ejemplo, hablábamos antes, produce películas que se ven en su circuito. La pena es que no las estrene en cines o las tenga una semana y luego las pueda ver en plataforma para no verlas en pantalla grande. Pero bueno, Kitty, es que 60 millones de personas te han visto en La Casa de Papel.
Qué barbaridad.
Es que yo no sé si alguna vez pensaste que haciendo una serie de televisión 60 millones.
Exageración, ¿verdad? Pero bueno, es que claro, es... Hijo mío, es que en este país hay talento para aburrir. Hay gente que escribe maravillosamente, que maquilla maravillosamente, que hace unos diseños de vestuarios increíbles, que bueno, actores, por supuesto, ¿no? Y actrices, ¿no? Y la panda de realizadores y de directores que hay ahí, gente súper joven y la formación que tienen. Les dan un poco de pasta, pues son la bomba, claro, si es que nunca mejor dicho. Por lo de
todo. Nunca mejor dicho, La Casa de Papel. Hablamos de una serie que se va a ver dentro de nada en Netflix. Ya sé que Netflix os tiene prohibido hablar de lo que estáis haciendo, pero la tele sí es un nuevo método de trabajo con guiones bastante sólidos, sí. Y no al uso, ¿no?
Sí. Yo la verdad estoy muy contenta. Bueno, ya hoy se contó.
¿Qué puedes decir que estás
la serie se llama El Inocente, es de Netflix y la dirige Oriol Paulo, y fue justo el último trabajo que hice antes del confinamiento. Porque ellos me soltaron un mes antes porque me iba a rodar con Imanol Uribe, tendríamos que haber rodado durante el confinamiento, y es la película que empiezo el 2 de noviembre a rodar, o sea que estoy con
sí, que pobre Imanol estaba desesperado porque
desesperado.
Le pilló allí las localizaciones, sí, me lo contó.
Le pilló allí ya, estaba esperándonos a que llegáramos los
el
actores.
Pobre lo pasó fatal para volver.
Le tocó volver casi en los últimos aviones, pero bueno, ya parece que por fin vamos a empezar. Yo tengo muchas ganas de esta película porque es un guión precioso, un personajazo, una historia que creo que merece ser contada, y luego trabajar con Imanol, que tengo mucha ilusión, porque ya en los encuentros que hemos tenido ha habido muy buena química entre los dos.
Es un ser genial.
Y sí, es un ser genial y un gran director.
Muy osito también, sí, ya lo verás. Sí. Bueno, tengo que dejar, chicas. Yo le deseo muchas cosas al inconveniente, fundamentalmente que la gente, insisto, lo decía al principio, vaya al cine con seguridad, no vas a tener ningún problema, lo digo.
Más seguro ahora mismo.
Yo voy al cine y yo creo que es un eslogan muy bien hecho, vamos al cine, nos sentimos seguros en el cine, no tienes ningún problema, vas a entrar por un lado, luego vas a salir por otro, vas a estar en tu butaca con tu mascarilla sin problemas, el teatro idem de idem, el teatro todavía más protocolo, con lo cual no tienes que tener miedo. Y sobre todo porque es una película, disfrutarlo con gente. Ketty lo decía antes. Y quizá cuando ves la película solo, sí, la juzgas y tal, pero no notas para quién está hecha, que es para el público. Ella la vio por primera vez en Málaga y fue otro regalazo, porque de alguna forma ves, bueno, te la juegas, porque tienes un público que te puede responder o no. Pero en el caso feliz del inconveniente, pues vivió un momento de felicidad, porque vio cómo se reían, cómo lo disfrutaban, cómo se emocionaba, al igual que Juana, que también la pudo disfrutar en Málaga. Y eso se logra si vamos al cine, si vamos a ver El Inconveniente con público, porque unos a otros nos vamos a contagiar. Porque a pesar de la mascarilla, si se nos salta la lágrima, se nos va a ver...
Como, se nos va a empañar la gafa.
Se nos va a empañar la gafa más de lo necesario, ¿no? Y yo tengo un deseo también para Inconveniente, es que cuando pase su tiempo de explotación, ojalá alguna plataforma la adquiera para su catálogo y la puedan ver en todo el mundo, porque es una película que se entiende perfectamente bien en cualquier parte del mundo.
Parece que hay algo ya, ¿no?, por ahí.
Sí, creo, es que no, se puede ver donde sea, la puedes ver en Estados Unidos, la puedes ver en Europa, la puedes ver en África, ¿qué más da?
Si esta se la propusieron, gracias a Dios, dijo que no. No dijo que no, creo que ni contestó a Shirley MacLaine.
Fíjate.
Mi personaje. Ay, qué mujer, qué poca cabeza.
Ahora que no nos oye, no hubiera estado como tú. Ya te lo digo yo, porque hubiera estado muy en Shirley MacLaine y tú no estás en Kitty Mambe, estás en actriz. Queridos, que es un placer. Igualmente. Que muchísimas gracias por venir a un estudio, sé lo que conlleva, intentamos que todo sean medidas de seguridad, pero no es lo mismo hacer una entrevista un poco larga en la cercanía, sí, que en un teléfono,
sin duda,
a través de un monitor que me pone los nervios.
Pero para los espectadores os quiero decir que no sabéis cómo tenéis esto lleno de seguridad, lleno de ¿cómo se llaman estas? Mamparas.
Mamparas,
o sea,
sí,
que es imposible que pase nada.
Bueno, todo muchísimas muy gracias, chicas.
Gracias a ti. Ha sido un placer.
Que descanses el tiempo necesario, ya te aviso. No nos tengas mucho tiempo sin tu talento, no te subas a la parra. Y ese viaje que vas a emprender, que sea muy bonito.
Muchas gracias.
Con final feliz. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Alicia Vikander, Julianne Moore, Timothy Hutton, Bette Midler, en fin, un gran reparto para una película que se llama The Glorias. Gloria Steinem fue una de las figuras icónicas del movimiento revolucionario por la igualdad, destacando desde su primera experiencia de activismo social entre las mujeres de la India, pasando por su trabajo como periodista en la década de los 60 hasta la histórica Conferencia Nacional de la Mujer que se produjo en 1977. Así formó un camino que le permitió escuchar y conectarse profundamente con la gente, entendiendo su contexto y permitiendo formar parte de un movimiento que evidentemente cambiaría el mundo. La cinta está basada en las memorias de Gloria Steinem, está dirigida por Julie Taymor y, como os decíamos, la actriz que interpreta a la protagonista es Julianne Moore, que siempre da como un respiro ver trabajar a esta actriz. Película con un toque feminista bastante alto.
Es el año de la liberación de la mujer.
Cada minuto es una ocasión para cambiar el mundo.
¿Eres Gloria Steinem?
Pues sí.
Te voy a probar con un artículo sobre moda.
Llevo trabajando 9 horas seguidas sin descansar.
¿Y si nos unimos a un sindicato?
Gloria, ¿por qué no te infiltras luego en el porno?
Debo confesar que me da miedo hablar en público, pero lo que tenemos que decir es demasiado importante para callarnos.
Nos acercamos al cine familiar, en esta ocasión a través de la plataforma Movistar, porque se ha estrenado La familia Bigfoot.
Es una secuela de una película que se llamaba El hijo del Bigfoot, que se estrenó en 2017, que en España, pese a que era una distribución muy pequeña, consiguió casi 3 millones de euros, sí, que no está nada mal, que es animación belga y la verdad que está muy entretenida, muy divertida. Y en esta ocasión, bueno, pues el padre quiere aprovechar la fama que ha cogido el hijo por lo que pasa en la primera parte, que no lo cuento por si no la habéis visto, porque la tenéis disponible en Movistar, y va a intentar utilizar esa fama para rescatar una reserva natural de Alaska. En medio se va a meter una empresa que va a hacer que desaparezca Bigfoot, y el hijo, junto a su madre y a una serie de animales, van a buscar para volver a dar con el paradero de su padre, que como pasaba también en la primera parte. Es una película muy divertida, con una historia muy bonita, y que seguro que a los pequeños, y a los no tan pequeños, decía, a los adultos también les va a entretener.
Bueno, pues así suena.
Con algunas familias todos podemos identificarnos.
Buenos días a todos.
Pero hay otras con un lado un poco más salvaje.
Buenos días, Adam.
Buenos días, Wilbur. No gastes todo el agua caliente.
Mírame, tengo mucha superficie que lavar.
Prepárate, somos 3 personas y 10 animales en una casa.
Bueno, siempre puedes dormir fuera bajo la lluvia.
¿Qué dices? No nos movemos de la animación, porque también nos llega en este caso de Bélgica las crónicas de Fabulandia. Esta, si la otra es familiar, esta todavía es para niños más pequeñitos. O sea, los pequeños de la casa pueden disfrutar mucho en el cine viendo estas crónicas de Fabulandia, en la que se nos cuenta cómo el señor Búho está encaramado en su árbol, lee cada mañana las crónicas de Fabulandia, el periódico local, y en el que se narran las maravillosas historias que tienen lugar en este país, en Fabulandia, y especialmente los percances, las disputas, las experiencias y las emociones de sus variopintos habitantes. La señorita Clara, el señor Cuervo y el resto de la pandilla forman una divertida comunidad y, aunque sus personalidades a menudo chocan, siempre se cuidan el uno del otro. Película con moralejas, como suelen ser todas ellas, pero divertidas, como os decíamos, para los más peques.
¡Oh! Señor Búho, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a contar? Noticias de Fabulandia.
Sí, noticias de Fabulandia.
Nos vas a narrar un cuento genial.
Sí, sí, eso voy a hacer.
Pues sí, coleguilla.
¡Ah! ¡Saltarín! ¡Señor Búho!
Película española, la que viene ahora, que imagino no se estrenará en toda España, sino que irá poco a poco estrenándose en salas, no iba a decir alternativas, porque no hay salas alternativas, sino en salas que permitan el estreno de OMS, ONS, y la verdad es que se nos cuenta una historia un tanto agobiante. Hablamos de la profunda depresión por la muerte de su amante, de nuestro protagonista, en un accidente de coche. El doctor Vicente llega junto a su esposa Mariña a una remota isla del Atlántico con el objetivo de pasar el verano, curar su enfermedad y recuperar su matrimonio. La vida en la solitaria isla le sienta bien a Vicente, que pide a su mujer prolongar su estancia y pasar el otoño. Cada día se va sintiendo mejor hasta que, tras un naufragio en medio de un temporal, una misteriosa y amnésica mujer aparece en la isla y irrumpe en sus vidas. A partir de este momento ya nada puede volver a ser lo que era. Mezcla géneros, pero fundamentalmente es un drama. OMS.
¿Le hablaste de mí?
No.
¿Pero sabes quién son?
A tía Mariña.
Está un día buenísimo. La llamo a Praia.
No sabía que estaba tan deprimido.
No me gusta hablar del tema.
Y finalizamos con Host, película de terror británica. En pleno confinamiento, un grupo de amigas quedan para realizar una sesión de espiritismo a través de Zoom. El ambiente, Zoom ya sabéis que es un sistema de como fuese una videoconferencia. El ambiente se enrarece cuando alguien o algo más se une a la llamada. Host es una de las sensaciones de terror de esta temporada. Su lenguaje, su sabor clásico en la administración de sustos sin cuartel hace que haya tenido muchos seguidores allá donde se haya estrenado y por fin llega ya a nuestro país. Host.
Hola.
Hola.
Hola, chicas.
Hola.
Robina.
Hola.
Caroline.
Hola, Teddy.
Teddy.
Hola.
Hagamos un brindis por nosotros.
Venga, vamos allá. 3, 2, 1.
¿Habías hecho ya algo parecido?
Nunca había hecho esto a través de Zoom. Es obvio que no estamos presentes físicamente, pero eso no impide que los espíritus puedan comunicarse a través de Internet.
No tiene por qué pasar nada.
Vamos a visualizar ese círculo. Espíritu, te invitamos a que nos uses para transmitir cualquier mensaje que tengas. Si hay alguien ahí, acércate, por favor.
Es hora de saber ya, Sergio, los ganadores del concurso de la semana pasada, o no sé, dependiendo de las entradas.
De
¿no?
los concursos.
Es verdad, quedan dos.
Empezamos por el que hemos mantenido por gentileza de Sony España. Hablamos de los 3 Blu-ray de Padre, No hay más que uno, 2, La llegada de la suegra, sin duda, sin lugar a dudas, la película española más taquillera de este 2020, después de que Javier personaje de Santiago Segura, padre de 5 hijos, haya vivido y superado la experiencia de enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con ellos y poner en práctica la conciliación familiar, las cosas parecen ir sobre ruedas. Claro que una inesperada noticia lo va a poner todo patas arriba. Nada más y nada menos que la llegada de la suegra, interpretada de una forma muy divertida además por Lores León, que va a suponer un nuevo reto familiar. Esta película, como decíamos, es la secuela de Padre No Hay Más Que Uno de 2019, que también rompió taquilla aquel año, recaudando casi 13 millones de euros. Y esta segunda parte, pese a haberse estrenado en plena pandemia, en el mes de agosto, ha hecho lo mismo que la primera parte y también está teniendo muchísimo éxito en la plataforma Amazon, que es donde se está ahora mismo exhibiendo, además de los cines en los que todavía está en cartel. Preguntábamos, ¿qué le pregunta la más pequeña a la abuela en el tráiler? Y es que ¿cuándo se va a morir? Porque si veis la película, la pequeña está obsesionada con esa pregunta. Los ganadores: Venancio Gómez de Santiago de Compostela, Leo Pérez de Madrid y Paloma Ulloa de Barcelona.
Bueno, pues enhorabuena a todos. Y luego las entradas.
De Nieva en Benidorm, que hemos mantenido por gentileza de su distribuidora. Un hombre, un banquero inglés, que acaba de ser despedido, no sabe muy bien qué hacer con su vida y decide venir a Benidorm a visitar a su hermano, al que hace muchos años que no ve. Cuando llega, se va a encontrar que el hermano no está en casa, el portero del edificio le va a dejar las llaves para que entre y ahí va a empezar una búsqueda para terminar encontrando a su hermano y quién sabe si a sí mismo también. Preguntábamos, ¿de qué hace Carmen Machi en Nieva en Benidorm? Hace de policía local y los ganadores de esas entradas que ya hemos mandado son Ana María Gutiérrez de Madrid, Eva Correa de Málaga, Luis Sanchís de Valencia, Natalia Fernández de Toledo y Gabriel Gil de Madrid.
Estas épocas está bien regalar cine, ¿no? Y una forma de regalar cine, aparte de regalar entradas, que está muy bien, es regalar Blu-ray o DVDs, y algunas de estas novedades os las vamos a contar ahora para que os decidáis a comprarla y regalarla, o para vosotros mismos, regalaros a vosotros mismos algunas de estas películas que en algunos casos también son muy interesantes y muy importantes. Sergio, empezamos por Un Amigo Extraordinario, ¿no?
Un Amigo Extraordinario, película protagonizada por Tom Hanks, que se estrenaba en el mes de agosto en España, a mediados de agosto. Es un drama biográfico que está inspirado en la amistad fraguada en la vida real entre Fred Rogers, que es el personaje que da vida Tom Hanks, y el periodista Jake Bogle, que es interpretado por Matthew Rhys.
Hay que decir que Fred Rogers era un auténtico ídolo en la televisión norteamericana.
Sobre todo de programas infantiles. Sí. Tipo, bueno, un formato así como Barrio Sésamo.
Sí, pero muy de él.
Sí, efectivamente, muy personal y muy centrado en su persona. El cínico periodista va a aceptar a regañadientes la tarea de escribir una biografía sobre Rogers, pues después de que se lo encargue su jefe, que es, como decías, Andrés, un educador y presentador de un conocido programa de televisión estadounidense para niños que tuvo lugar en los años 60 y que prácticamente todo norteamericano conoce y vio. Superando su escepticismo y aprendiendo acerca de la empatía, poco a poco el periodista va a descubrir una nueva y transformada perspectiva de la vida gracias a la tranquila simplicidad y ternura de Fred Rogers, el vecino más querido de Estados Unidos. Sale en los dos formatos, en DVD cuesta 14 euros, lleva unos 15 minutos de material adicional entre tomas falsas, Tom Hanks interpretando a Fred Rogers, la gente que conforma un vecindario, cómo se hizo Un Amigo Extraordinario, soñar a lo grande construyendo lo pequeño. De esa forma nos van a mostrar los modelos a escala y en miniaturas. Daniel Tigre lo explica, la perfección se alcanza con la práctica, y además el comentario del director. En Blu-ray lleva el mismo contenido adicional y cuesta 16 euros.
Bueno, hay que volver a hablar del concurso que tenemos esta semana, que es el pack de Mira Quién Habla, porque no todo el mundo va a ganar la película. Y los que tenéis tantas ganas de ellos, pues ya está a la venta, además a un precio muy razonable. Mira Quién Habla, las tres pelis en Blu-ray.
Efectivamente, Mira Quién Habla, Mira Quién Habla también y Mira Quién Habla ahora. Os cuento brevemente el argumento. Pues Molly está embarazada de un hombre casado, va al hospital para dar a luz, ese hombre casado la va a dejar tirada y ella va a decidir criar a su hijo sola. Al final no va a ser sola porque hay un hombre que se cruza por su camino, que es el personaje de John Travolta, se van a enamorar y van a criar a su hijo. ¿Dónde está la comedia? ¿Dónde está la diversión? Que vamos a escuchar como espectadores los pensamientos de ese niño de una forma muy divertida. En la segunda parte, Mira Quién Habla también.
Hay que decir que en la primera parte la voz del niño es la de Moncho Borrajo. Para que además no infantiliza la voz, o sea, no. hace de Moncho Barajo.
Es una voz además
adulta. Si la queréis ver en inglés, es Bruce Willis.
Así fue en todas las partes, la de Bruce Willis. En la segunda, la que habla ahora va a ser su hermana, va a tener una hermana. Entonces, no solamente vamos a escuchar los pensamientos de cada niño, sino no, el cómo interactúan uno con el otro. Y en la tercera van a adoptar unas mascotas, dos perros concretamente, un perro y una perra. Y también vamos a escuchar sus pensamientos, y de ahí el título Mira quién habla ahora, que el personaje del perro en la versión original lo dobla, en este caso, Danny DeVito.
Sí,
sale las tres en un pack, como decías, que está súper bien de precio, las tres películas por 16 euros. Y que bueno, si no sois uno de los ganadores, que lo diremos después de la Semana de Reyes, pues mira, pues para hacer un regalo, es un grandísimo regalo para los pequeños y no tan pequeños de la casa.
Claro que sí. De ahí nos vamos a Un plan irresistible.
Un plan irresistible, película que también se estrenó en el mes de agosto en España, con Steve Carell al frente del reparto, y es una película que tiene que ver con la política. Un estratega demócrata ayuda a un veterano retirado a postularse a la alcaldía de una pequeña y conservadora ciudad del medio oeste norteamericano. Concretamente, Gary Zimmer, que es el personaje de Steve Carell, es el principal estratega, en este caso, del Comité Nacional Demócrata. Ve un vídeo de un ex coronel de la Marina hablando a favor de los derechos de los trabajadores sin papeles y cree haber encontrado la clave para volverse a ganar el corazón del país. Para contraatacar la estrategia de Zimmer, el Comité Nacional Republicano le va a enfrentar a Fate, su brillante némesis, haciendo de que lo que empezó como un pequeño enfrentamiento se convierta en una batalla por conquistar el corazón de los norteamericanos. En un tiempo en el que todavía no sabemos quién es el presidente de Estados Unidos, pues una película sobre política. Sale solamente en DVD, cuesta 14 euros, lleva las escenas eliminadas y extendidas, las tomas falsas, una historia irresistible, la comedia de campaña y tomando la iniciativa, en este caso con Jon Stewart.
Bueno, pues vamos a dejar para la semana que viene, porque casi no tenemos tiempo, El Padrino parte tercera, 30 aniversario. Y digo que vamos a dejarlo porque hay mucho que hablar. Es decir, no es una nueva edición de la película, para mí la peor de las tres partes, porque lo ha cogido Coppola, lo ha reformado, y hablaremos un poco de toda esa reforma en la semana que viene, pero es tiempo ya para deciros adiós. Bueno, nos vamos a oír el día de Navidad. Vamos a estar con vosotros el día 25 por la noche, pero no el 24. Así que esperemos que disfrutéis con los vuestros, con cuidado, como nos está diciendo el gobierno. Y si os toca quedaros en casa, bueno, pues sabemos que son Navidades atípicas y que es lo que nos toca vivir. Desearé lo mejor a mis compañeros, evidentemente a Kelu y a Sergio. Y vamos a cantar con Rafaela Carrà. La semana pasada lo hacíamos con las Streisand, con canciones que no son las habituales que oímos en Navidad. Son canciones de Navidad, tanto la que cantaba las Streisand con la que va a cantar ahora la Carrà, pero no son canciones conocidas. Y la semana que viene os pondremos una más, y espero que sea con Robbie Williams, que ha hecho un trabajo excepcional con canciones de Navidad totalmente inéditas. Gracias, Sergio.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Gracias, Kelu. Nos encontramos el día de Navidad, como os decíamos. Somos el regalo de Papá Noel. Envenenado no, eso no, ya sabéis que no. Recomendamos siempre cosas buenas. Ir al cine con total seguridad. No pasa absolutamente nada. Y lo vais a ver en el momento de, si todavía sois reacios, en el momento de entrar en la sala de cine.
C'è chi chiederà un lavoro fisso, chi desidera solo le ferie, chi si accontenta di quei quattro amici e chi un amico lo vorrebbe avere. C'è chi ha speso tutta una fortuna per illuminare il suo soggiorno, però non capisce che il segreto è che la luce sono quelli intorno. Chi l'ha detto che il Natale, quando arriva, arriverà, rimane sempre uguale? Chi l'ha detto che il Natale è solo un altro anno in più, ma non ci pensi su, non fare quella faccia con me. Buon Natale, chi ci crederà? Buon Natale, l'anno vecchio non ricordo già più. Buon Natale a quello che verrà. E si accende a festa ogni vetrina, poi si spegne ogni pensiero triste.
e mi sembra di tornare anch'io bambina. Vuoi vedere che l'amore esiste? Chi l'ha detto che il Natale quando arriva arriverà, rimane sempre uguale? Chi l'ha detto che il Natale è solo un altro anno in più? Ma non ci pensi su, non fare quella faccia con me. Buon Natale, chi ci crederà? Buon Natale l'anno vecchio non ricordo già più, Buon Natale quello che verrà. Ma che freddo che si sente oggi, sembro io qualche anno fa, quando non sentivo più gli amici, evitando la felicità. Chi l'ha detto che il Natale quando arriva arriverà, rimane sempre uguale? Quella faccia con me, Buon Natale chi ci crederà? Buon Natale l'anno vecchio non ricordo già più, Buon Natale a quello che verrà. Dai su, non fare quella faccia con me, Buon Natale chi ci crederà? Buon Natale l'anno vecchio non ricordo già più, Buon Natale a quello che verrà. Buon Natale l'anno vecchio non ricordo già più, Buon Natale è quello che verrà.
Chi l'ha detto che Natale?
Buon Natale l'anno vecchio non ricordo già più, Buon Natale è quello che verrà.
Es Radio. 10 años de compromiso.